Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San José, mi Padre y Señor, interceded por mí, maestro de la vida espiritual, maestro del trato cercano, familiar, íntimo, doméstico, cotidiano, sencillo, con Jesús y con María. San José intercede por nosotros para que tengamos también tu mismo modo de tratar a Jesús y a María. Y yo estaba acordándome, y ustedes seguramente también, que en los 5 años que convivimos con el padre Humberto, pues nos dio ejemplo de devoción a San José. De muchas maneras nos ha quedado ese cuadro que mandó pintar y muchos otros detalles donde él acudía a San José, se refería a San José. ¿Y qué podemos aprender? Pues, lógicamente, muchas cosas. Dios es muy, muy buen pedagogo y entonces nos manda muchas señales. Muchas, siempre, todo es significativo. Todo, cada una de las cosas que reciben nuestros sentidos es un mensaje de Dios. Por ejemplo, los sabores. Porque hay un sabor salado, porque hay un sabor amargo, porque hay un sabor dulce, porque hay un sabor ácido. O, lógicamente, los colores, el universo, lo que yo capto con la vista de las estrellas, bueno, son señales de Dios, yo tendré que saber interpretarlas. Mis sentidos externos no son simplemente como sensores, ¿no? Como si fuera un termómetro que marca una temperatura o una alarma que marca un robo o lo que sea. Si Dios interpreta, y también lógicamente con los santos, ¿qué nos quiere decir Dios con San José? Pues muchas cosas, pero quizá una que podemos nosotros detenernos ahora a considerar en nuestra oración. San José es el santo de humildad. Así como San Juan Pablo II dijo, San José María es el santo de lo cotidiano, vamos a decir, San José es el santo de humildad. Porque siempre está en segundo plano. Realmente es, podemos decir, como una comparsa San José. Una comparsa, dice el diccionario de la Real Academia, es un conjunto de personas que representan papeles de poca importancia en una obra de teatro o cinematográfica o en otro espectáculo y aparecen en escena sin apenas hablar. Bueno, San José no es que apenas hable, sino que no habla. Y además está siempre detrás. Hasta en las pinturas, ¿no? Aparece detrás. En primer plano está el niño, en segundo plano está la Virgen y atrás está San José. Es un segundón, o un extra, como en las películas. No es un protagonista. Está su vida sí, en función de ser el custodio de María y de Jesús. Solamente eso es su vida. No tiene un proyecto propio. No tiene aquello que se llama el deseo de la autorrealización, que es como tan fuerte, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Bueno, es que yo quiero ser no sé qué, yo quiero ser no sé cuánto. El Papa Benedicto decía, mejor piensa en un proyecto de amor creativo. Un proyecto de Dios, o sea, un proyecto que no es tuyo, de amor creativo. Y entonces efectivamente cumplirás un plan de Dios. Una cosa muy bonita es pensar, por ejemplo, que cada vocación es una creación de Dios. Y cuando alguien falla su vocación, se deshace esa creación. Se anula esa creación. Un proyecto que puede haber sido maravilloso se nulifica. Por eso, sea cual sea nuestro papel, es una creación de Dios. Y San José, decíamos, pues es un segundón, está en función de otros, igual que otros santos como Juan Bautista, está claramente en función del Redentor, no tiene un papel propio. Y realmente es también la vocación absolutamente de todos los santos y de todos los hombres. No venimos aquí a hacer nuestra realización, nuestra autorrealización, sino a cumplir un proyecto de Dios creativo, una creación. Dios crea cuando nos da una vocación. Y por eso volvemos la mirada a San José y decimos, santo de humildad. Santo de humildad, ayúdame a mí a no ser protagónico, porque estaré en la mentira. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, dice una frase muy sencilla y muy profunda, y también como muy, determinante de una vida. Dice, Dios da su gracia a los humildes. Dios da su gracia a los humildes. Y si la ponemos al revés, podemos decir, y Dios niega su gracia a los soberbios. Dios da su gracia a los humildes. Voy a hacer más santo en la medida que sea más humilde, porque Dios me va a dar más gracia, que es lo que me hace ser santo. No mis realizaciones, y menos mis autorrealizaciones, sino el recibir la gracia de Dios que me santifica. Por eso pues recordamos esa famosa frase de Santa Teresa, la humildad es andar en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es el todo de Dios y la nada de la criatura. Esa es nuestra verdad, y cuando nos salimos de ahí empieza como a desmoronarse todo en nuestra vida. No se trata de centrarnos en nosotros, sino de centrarnos en Dios. Hay un libro de un comentarista de la Suma Teológica que cuando habla del pecado original, perdón, del pecado de los ángeles, por lo tanto del pecado de Luzbel, de ese ángel tan maravilloso, si los ángeles, cuando los videntes ven un ángel, piensan que es Dios, que habrá sido Luzbel, ¿no? El príncipe de luz, el portador de luz, el mejor ángel de todos los ángeles, el más perfecto de todos los ángeles. Y pone esa comparación de que le piensa que le pasó, pues, lo que le pudo haber pasado a una Miss Universo, ¿no? Una Miss Universo, pues, ha sido elegida como la más hermosa de las mujeres del mundo, lógicamente, ¿no? Es que hayan buscado a todas, ¿no? Pero, pues, ahí en el concurso salió la más hermosa. Pero si esa Miss Universo se queda en sí misma, se queda en su belleza, al cabo del tiempo, esa belleza se corrompe. Y entonces acaba siendo un espanto, por ejemplo, acaba siendo un cadáver. O acaba siendo una persona que ha perdido todos sus atractivos que tenía antes. El concurso de Miss Universo empezó más o menos cuando nacieron algunos de ustedes, como en el año 1952-53. Y vamos a pensar, bueno, las que fueron Miss Universo entonces, pues ahorita están comidas por los gusanos, muchas de ellas seguramente. Una de las primeras Miss Universo fue una medio mexicana que se llamaba Christiane Martel, aunque era francesa e italiana. Y después se casó con el hijo del presidente de la República. Pero no sé qué será de ella, pero sea lo que sea, pues ya no va a concursar ahorita en Miss Universo, o sea, ya le pasó su época hace 68 años. Y lo mismo pasa con un alma, o sea, el alma que se entra en sí misma se destruye, sea, se corrompe. Por eso es una gran mentira. Y el demonio que trata de que caigamos en eso, pues lógicamente no tiene ningún interés en que vivamos de Dios o vivamos centrados en Dios, que es lo que nos hace pues quitarnos cualquier peligro. Porque si estamos totalmente metidos en Dios, pues no estamos metidos en nosotros mismos. Y por eso decimos San José, santo de humildad, ayúdame como tú a ser humilde. Te pido esta gracia para estar en la verdad, para no querer ser protagónico, porque el protagónico es Jesús y María, y tú eres una comparsa, tú eres un simple custodio, no tienes más papel que ese, y cuando tu papel se acaba, desapareces, ya no tiene caso. Y tuvo una maravillosa escuela San José, como podemos imaginar. Vamos a pensar en la vida de la Sagrada Familia, cómo estaría desconcertado, ¿no? Diría yo, un infeliz, un pobre diablo, me sirve la Madre de Dios. Estoy sentado en la mesa y me trae el plato de comida o me lava mi ropa la Madre de Dios. Y el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, hecho hombre, me obedece. Le digo, pues, voy a comprar clavos. Y va a comprar clavos. Y ahora le digo, ensambla estos dos trozos de madera. Y los ensambla. Y ahora le digo, ahora haz esta mesa. Y haz esta. Me está obedeciendo el Hijo de Dios. Y diría, pues a mí me obedecen. ¿Cómo no voy a tener yo una escuela de humildad? ¿Y cómo no la tenemos nosotros aquí también en la Eucaristía, por ejemplo, una escuela de humildad? Una escuela de un Dios oculto, un Dios silencioso, un Dios hecho pan, un Dios siempre esperándonos, un Dios sujeto incluso pues, a profanaciones, un Dios sobre todo sujeto constantemente a la indiferencia. ¡Qué pena da! ¿No? ¡Qué pena da! De verdad que da mucha pena. Los lugares vacíos en las iglesias, la gente que debería ir dice, no tuve tiempo. ¿Por qué no fuiste a misa? No tuve tiempo. A mí se me revuelve el estómago, la verdad, cada vez que oigo eso, esa respuesta, no tuve tiempo. Pues, ¿qué hiciste? O sea, te metieron a la cárcel o estabas en un hospital. No tuve tiempo porque tuve mucha tarea, porque tenía examen al día siguiente, o porque fuimos a ver a mi abuelita. Ah, no tuviste tiempo. Y otra vez tendremos que ir a ver cómo está tu jerarquía, cómo está tu prioridad. O gente que a lo mejor pues le da igual comulgar que no comulgar. Pues como si fuera, no sé, como si fuera pues, rezar una oración, ¿no? Es que no da igual, no da igual. Y no da igual visitarlo, y no da igual pensar en él, porque me está dando lecciones de humildad. Y por eso podemos decirle a San José que interceda por nosotros, porque él siempre estaba pendiente de Jesús y de María, y nosotros no. En el mismo momento que empezamos a dejar de pensar en Dios, en ese mismo momento empezamos a pensar en nosotros mismos. Entonces se nos derrumba. Deja de realizarse ese proyecto de amor creativo y empezamos una pseudo autorrealización que al final acaba pues en una profunda tristeza y en un desengaño. Como decía el Papa Benedicto, Dios desaparece del horizonte de los hombres. Sí, desaparece, no importa, no salen los periódicos, no salen las noticias, no sale en las legislaciones, no sale en las constituciones, es borrado, no sale en los parlamentos. O sea, me dio gusto ver cómo en Perú el señor del sombrero, pues con todo y sombrero, pues fue ahí a hacer un acto religioso, porque por lo visto ahí sigue habiendo una especie como de presencia oficial de la Iglesia católica, y bueno, reconocer a Dios como debe ser, porque es Dios, porque no se le puede quitar. porque es suyo todo, no porque seamos clericales o queramos volver a los regímenes antiguos teocráticos, sino por un simple deber de justicia. Pues Dios desaparece del horizonte de los hombres. Dios desaparece. Pero también desaparece de mi horizonte. Si yo critico a la ONU y a la UNICEF y a la no sé qué y a la no sé cuánto, y está muy bien que las critique porque son verdaderamente lugares donde se ha metido el demonio, pero después si yo, a mí también se me desaparece y me pongo a pensar en mí mismo. Desaparece de mi horizonte. Es decir, ¿cómo le hago? Pues llénate de mí, no, así llénate más y más de mí. Cuida nuestros encuentros. Haz muy bien tu oración. Muy bien. O sea, que sea lo, incluso lo que más te canse, hacer oración. No vas a descansar, vas a cansarte. Búscame en cada instante me puedes encontrar, en cada instante estoy en ti, en cada instante te mando señales. No uses tus sentidos solamente como receptores, ve qué señal te mando, en todo, hasta en el olfato, hasta en el mal olor, por ejemplo, de un cuerpo fétido, como les pasaba a algunos santos que olían el pecado. Santa Catalina de Siena, pues llegaba una dama de la alta sociedad y no podía estar con ella, o sea, tenía que irse. Y su confesor, San Raimundo de Peñafort, la regañó y dijo: es una maleducada, o sea, ¿por qué se va cuando viene esa señora? Y le dijo: si usted supiera lo que huele. Después, San Raimundo de Peñafort supo que esa mujer era concubina de un sacerdote. Un ejemplo un poco negativo, pero bueno, el fétido olor del pecado. Bueno, pues también puedo decir, esto huele mal, ¿no? Me huele mal. Sí, porque también Dios te manda señales a través del sentido del olfato y del sentido del oído, por supuesto. Pues imagínate, la fe viene del oír. Hay que oír, saber oír. Saber oír, pues empezando por la palabra de Dios, ¿no? Y entonces ya voy captando mensajes de Dios y después decíamos, y capto los mensajes que la manda con las personas que conviven conmigo y con los santos. Ahora pensamos en este santo de humildad. En este santo que nos da ejemplos, sabía un cero a la izquierda, que nos ayude a no perder al Señor, no perder a María, que nos ayuda a no centrarnos en nosotros mismos. Qué fácil es que nos sintamos ofendidos, relegados, humillados, hechos a un lado, enojados, sentidos, temerosos, metidos en sus asuntos. Qué fácil es perderte. Me es muy fácil perderte. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues viene y nos manda contrariedades. Y nos manda cosas que nos impacientan y nos dice eso es para ti una otra escuela, son otras tantas señales que te estoy mandando para que mueras a tu yo. Pues santidad es prácticamente sinónimo de humildad. Vamos a pensar, sí, Señor, ayúdame, es terrible mi mal de la soberbia, es muy insinuoso, muy sutil, muy escurridizo, muy persistente, se me mete hasta en lo más santo, ¿no? Hasta en mi apostolado se me mete la soberbia, hasta en las normas, hasta en la misa, hasta en la comunión, se me mete la soberbia. Humildad y santidad. Y otra vez decimos, pues ayúdame a aprender tus lecciones, las lecciones de San José, las lecciones de la esclava, del Señor, las lecciones del Verbo hecho siervo, humillado, anonadado, hecho un guiñapo, escupido, abofeteado. Y podemos decir, Señor, ante tu ejemplo, ante tu pasión, ante tu ocultamiento en la Eucaristía, pues yo quisiera que me ayudaras a renunciar a toda gloria humana. Quítame el deseo de gloria humana en cualquier sentido. Y ayúdame a descubrir cositas donde no soy humilde. El doctor Cantú me prestó un libro muy bueno, dos libros me prestó, ya leí uno que se llama La convivencia. Y este otro libro que se llama La serenidad. Pues son muy buenos, la verdad, este autor Miguel Ángel Martín. No toca para nada cosas religiosas, sino que es un libro pues como de antropología, pero pues dice cosas muy aplicables, ¿no? Seguramente no habla en términos religiosos porque quiere que llegue al gran público, pero está hablando de cosas completamente cristianas. Y pone algunos ejemplos de humildad. Por ejemplo, habla de personas problema. O personas que problematizan, que se problematizan y que problematizan los ambientes. Dice, dan la sensación, aunque ellos lo nieguen, de que donde realmente se encuentran a gusto es en la actitud de problematizarlo todo, cuando lo adecuado sería dar soluciones a los conflictos que se nos presentan, pasándolos un poco por alto, como diciendo, bueno, no te des importancia, tú eres un pobre diablo. El único que le da importancia a tu propio yo eres tú. O sea, nadie en el mundo le da importancia a tu yo. Solo tú le das importancia, pues déjale de dar importancia. Pasados por alto. Y olvídalos luego. El diagnosticar que alguno de los nuestros, más o menos cercano, es una persona problema, es un gran avance porque evita que nos confundamos de postura a la hora de tratar con él. Como diciéndolo, compréndelo, pues tiene su problema, pero ayúdalo, también ayúdalo. Lo puedes ayudar de muchas maneras. Y luego dice, por ejemplo, no estaría de más recordar, por ejemplo, que hablar de uno mismo cuando no es necesario es una falta de educación. Es una falta de educación hablar de uno mismo. A lo mejor diría, es una señal de soberbia, no lo dice porque, como decíamos, está hablando en términos más antropológicos. Hablar de uno mismo, por eso si vamos a decir una cosa de nosotros mismos, tenemos que decir, perdóneme que me refiera a una cosa de mí mismo, y ya, contamos una cosa nuestra. Pero dice, es una falta de educación hablar de uno mismo. Esta norma de urbanidad, de ponerla en práctica, además, nos evitaría caer en conversaciones aburridas, que con frecuencia adquieren un tono pesimista. Hacer girar todo lo que hablamos alrededor de lo que nos sucede supone una equivocación, porque generalmente los hechos cotidianos no tienen entidad para ser contados, se agotan en sí mismos en el momento de darse. También aquellos que nos contrarían, porque de igual manera pertenecen al entramado cotidiano. Y así sigue dando consejos es esto, ¿no? De personas problema, o personas que son un problema para ellas y un problema para los demás. Nosotros tenemos que decir, bueno, pues es una señal que me manda Dios para que yo me santifique. Pero le puedo ayudar y, lógicamente, intentar no convertirme yo en una persona problema. Que en el fondo, pues es esto, ¿no? La raíz de la soberbia. Y por lo tanto, de la cerrazón a la gracia. Dios da su gracia a los humildes. Pues me da la gracia. Dice San José María, con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Bueno, sí, te soluciona tus problemas. La humildad te soluciona tus problemas. Y además, como si dijera, si fuera poco, te consigue el cielo. Y te consigue la felicidad, por lo tanto, y te consigue evitar, no te des importancia, hombre, mándate a volar. Acuérdate del Bautista, ¿no? O portet ilum crescere, autem minui. Que él crezca, esa es la solución. Que crezca, que crezca, que crezca. Que crezca mi vida espiritual. Que crezca la presencia de Jesús, la presencia de María. Que cada vez me invadan más. Vamos a todas partes. Resolvemos todos los problemas. Y sobre todo nos encaminamos al cielo. Pues puedo hacer muchos actos de humildad, llenándome de esa presencia de Jesús y de María. Si me pides esto, pues te lo doy. Me pides aquello, te lo doy. Por ejemplo, actos de servicio. Ser el último en todo y el primero en el amor. Perdonar las ofensas, perdonar los desaguisados, ofensas reales o imaginarias, ofensas grandes, incluso grandes, pequeñas, pero hay que perdonar. ¿Cuántas veces, pues, por ahí se oye de una señora que dice, pues me he enterado de que mi marido es infiel, ¿qué hago? Y dice, ¿cuánto tiempo hace que es infiel? Pues, sí, desde hace 3 años o 4 años, me acabo de enterar que tiene una niña de 5 años. Y sigue viviendo con usted, sí, ¿y qué tiene que hacer? Pues seguramente preguntarle a Dios, verlo con Dios, pero no es posible que Dios lo que le pida es que lo perdone y que trate de salvar su alma, porque al final es lo que importa, ¿no? No, pues no decir, bueno, pues ya te vas a ir a volar y te mando a volar, porque pues tus hijos también necesitan un papá. Es una decisión tuya, pero intenta que no se te meta la soberbia, porque puede ser que no te aconseje el Espíritu Santo, sino el Espíritu propio o el Espíritu del demonio. Intenta hacer mucha oración y decir, ¿qué me pide, Señor? Como Santa Mónica. Pues es ser siempre amable, siempre sonriente, evitar las respuestas destempladas, ríspidas, que manifiestan, pues, es una oculta soberbia. Pues acudimos al santo de humildad. Yo soy una simple comparsa, este proyecto. Yo, en mí mismo, por mí mismo, un cero a la izquierda. O sea, nada. Entonces Dios va a decir, de tu nada puedo hacer una cosa grande, puedo hacer un proyecto de amor creativo, puedo hacer, estar siempre creando tu vocación, volviéndola a ser, pues eso, un designio de Dios. Pues María, José, Jesús, el hogar de Nazaret, escuela de humildad. María dice así explícitamente que Dios le escogió porque vio la humildad de su esclava. San José podría haber dicho exactamente lo mismo. ¿Por qué me escogió Dios? No por fuera un supercampeón atleta de maratón, lo que sea, sino por humilde, porque iba a saber obedecer, iba a cumplir un plan no personal, sino un plan que estaba siempre en función de otros en este proyecto de la redención de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.